GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Un nuevo programa de GPS Internacional saludando a la audiencia de Uruguay, de América Latina y del mundo a una semana de lo que fue una nueva cumbre del Mercosur y un nuevo aniversario de la fundación del bloque, 3 décadas del nacimiento de aquel proceso de integración que en los años 90 tenía un objetivo, que era la integración comercial de las fronteras del Mercosur, con 4 países en su fundación, y que hoy, luego de algunas crisis, es un sistema que ha tenido presencia de otros países de la región, la presencia de Venezuela, también de Bolivia, con todo lo que ha significado esa polémica por la adhesión de esos países, y también un proceso de integración que hoy no es únicamente comercial, o al menos no debería ser. Más allá de lo que han sido algunos ruidos en la línea, en la relación de los países en estas horas, vale tener un balance de esos 30 años de Mercosur, y vamos a tenerlo con mucho gusto con la presencia de quien fue la última autoridad regional, el último alto representante general del Mercosur, el doctor Florisvaldo Fierre, el doctor Rosiña, que durante un buen tiempo tuvo su columna en GPS Internacional, hoy vuelve para hacer un balance de estos 30 años de integración. Además, es la oportunidad para hablar con uno de los fundadores del Partido Los Trabajadores de Brasil y hoy uno de sus principales dirigentes, el doctor Rosiña, sobre la actualidad política de ese país. Ese será uno de los principales temas. El otro tiene que ver con la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela. Otra vez contención entre los países de los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro. En estas horas, el presidente venezolano ha denunciado que Venezuela es víctima de grupos armados irregulares y delincuenciales de Colombia y ha acusado directamente a su colega colombiano Iván Duque de proteger a estos grupos armados. Vamos a analizar lo que pasa en Colombia con Andrés Nieto desde Bogotá para conocer detalles. Y como siempre, nos gusta en GPS Internacional contarles historias particulares de mucha gente que en estos tiempos de pandemia se las ingenia para crear cosas. Y esto es muy curioso, vean ustedes, es un grupo de científicos del Instituto Pasteur de Montevideo que además tienen como hobby la música y que han logrado mezclar esas pasiones, la ciencia y la música, con una banda que se llama No Te Preocupes. Es una banda musical que conjuga también la música y la divulgación científica. Vamos a conocer de qué se trata No Te Preocupes con uno de sus principales integrantes. Es el tecladista y es además científico. Él es Joaquín Hurtado, que además de ser el tecladista de la banda, es investigador del Laboratorio de Interacciones Hospedero-Patógenas del Instituto Pasteur de Montevideo. Así arranca, como siempre, diverso y completo de contenidos este GPS Internacional. Hablemos ahora de la frontera entre Colombia y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denunció que Venezuela es víctima de los grupos armados irregulares y delincuenciales de Colombia y acusó directamente a su homólogo colombiano, Iván Duque, de proteger a estos grupos armados. El jefe de Estado denunció que estos grupos buscan aplicarle a parte del territorio venezolano las fórmulas que ellos aplican en complicidad con el gobierno de Colombia contra el pueblo colombiano: control territorial, control poblacional, terrorismo, narcotráfico y contrabando. Asimismo, de acuerdo con Maduro, los grupos irregulares pretenden reclamar territorio venezolano para cometer estos delitos, aplicando la fórmula del paramilitarismo, los grupos armados y terroristas de Colombia. El gobierno de Iván Duque anunció el lanzamiento del nuevo grupo especial contra el reclutamiento ilícito y la utilización de niños y adolescentes, para lo cual también publicó el cartel de los más buscados de quienes cometen tal delito. Vamos a analizar la coyuntura política en Colombia, así como la conflictividad de la frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en contacto con el analista Andrés Nieto. Andrés, ¿cómo está la situación del país y cómo ha impactado esta crisis política? ¿De alguna manera también la crisis sanitaria ha sido utilizada como excusa para una mayor represión política por parte del gobierno de Duque?
Bueno, pues es una situación muy tensa. Lo que vemos aquí es que lo que se argumenta frente a lo que está pasando en la frontera, especialmente en lo que está entre La Victoria, en Apure, en Venezuela, y en el caso de Arauca, de Colombia, Arauquita, el municipio puntualmente, es que hay disidencias de tres órdenes. Uno, que las disidencias de Márquez, de Santrich y del Paisa; otra, que son las de Gentil Duarte; y otras, que son las del ELN con alias Pablito. ¿Cuál es la dinámica acá? Los tres son grupos de disidencias que luego del proceso de paz se empezaron a reconformar en diferentes territorios, pero adicional a ello empezaron a enfrentarse entre ellos mismos por desacuerdos en las posturas políticas, en muchas de ellas que se habían acordado en La Habana. Esto resultó en que hace unos pocos días, en Apure, en Venezuela, puntualmente en La Victoria, empezó un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional, en este caso venezolana, con estas disidencias, llevando a que más de 3.900 personas fueran desplazadas de este punto, llegando cerca del 92% de estas al municipio de Arauquita. Desde Colombia se tenían en este punto de la frontera 700 hombres de las Fuerzas Armadas, y la orden del ministro de Defensa fue precisamente aumentar con 200 más. Esto tiene situaciones de fondo. Entre ello, esta parte de la frontera tiene un problema de narcotráfico, ya no es ni siquiera de microtráfico ni de redes, sino que se ha convertido en uno de los principales corredores del tráfico de drogas para toda la región suramericana. Muestra de ello es que la Internacional de Fiscalización de Naciones Unidas reveló que en el 2019 fueron decomisadas 23 aeronaves y se identificaron más de 36 pistas para poder sacar esta droga, especialmente entre Zulia, en Venezuela, y el Catatumbo, en Colombia.
En ese sentido, Andrés, ¿qué perspectivas adviertes de lo que pueda pasar a futuro con esta conflictividad? ¿Cree que el tenor de las declaraciones políticas de un gobierno y del otro puede complicar más aún la situación?
Sí, definitivamente la situación es tensa, no solo en términos de seguridad, sino, como ustedes lo han dicho, en relaciones diplomáticas. Recordemos que esto viene con una suma de actuaciones y desencuentros entre ambos gobiernos de más de 3 años. Pero lo más complejo de todo esto es que estos desplazados, estas víctimas de desplazamiento de ambas partes, ya están en una situación humanitaria que requiere atención e inversión. Y estamos hablando de más de $1.800.000 para poder atender en primera medida el hecho que no es solo son víctimas del desplazamiento por el fuego cruzado que se está dando ya no solo desde la frontera en el costado colombiano, sino también en el venezolano, sino que a esto se suma la pandemia por COVID-19. Todo esto además se analiza en medio de lo que se ha denominado la segunda Marquetalia. ¿Qué es esto? Cuando inicia el proceso de violencia en Colombia, es en Marquetalia, en uno de los municipios donde se configuran las nuevas fuerzas y luego aparecen las FARC. Y aquí se ha denominado la segunda Marquetalia precisamente ese corredor, porque se presume que es donde se están rearmando, en el marco no solo de la violencia, sino de los negocios ilícitos, estos grupos. Esto va a llevar incluso a que organismos internacionales empiecen a fijar aún más en esta situación que ya estaba muy, muy compleja desde el año 2018, pero que fue la pandemia la que terminó distensionando un poco la situación. Hoy vemos esas retaliaciones y esas conflictividades donde entre ellos mismos, entre disidencias y enfrentamientos, y ahora se suma pues la posibilidad de ambos territorios, tanto Venezuela como Colombia, de evitar que ganen más terreno. El problema es, si no se ponen de acuerdo ambos gobiernos, pues terminamos en una anomia donde va a ser muy difícil recuperar el control del territorio. Además, porque hay una situación no solo de migración masiva desde Venezuela hacia Colombia, estamos hablando de más de 3 millones de personas ya, adicionales a aquellas que pasan la frontera y se devuelven por diferentes situaciones económicas, familiares o de salud. Y este proceso de poco diálogo entre ambos gobiernos pues nos genera mucha más tensión, pero sobre todo unas barreras de atención directa a la ciudadanía, que al final de cuentas es la que termina siendo afectada por este tipo de situaciones. Enhorabuena, el gobierno colombiano este año, en el mes de febrero, anunció el Estatuto de Migración. que permita a todas aquellas personas que han entrado al país y que no se han regularizado, es decir, que no tienen los documentos en regla para poder trabajar, acceder a todas las dinámicas de educación, de vivienda, de empleo, de salud, poder acceder a ello. Se espera que para el mes de junio se tenga todo el protocolo de este estatuto de migración para poder iniciar la regularización luego de la caracterización, pero sobre todo que tengan documentos y posibilidades de acción directa para la atención humanitaria, que ha sido el baluarte de esta situación en términos que los organismos internacionales han hecho énfasis en la necesidad de atender a la población migrante.
¿Cómo analizas, Andrés, el pedido que ha hecho Rodrigo Londoño, excomandante de la FARC, al Congreso de Estados Unidos para que haga un llamado al gobierno colombiano de Iván Duque que implemente finalmente el acuerdo final de paz?
Así es. Recordemos que las negociaciones y el proceso de paz que se llevó en La Habana llegó a unos acuerdos que diferentes organismos internacionales de veeduría, entre ellos las mismas Naciones Unidas, ha puesto sobre la mesa que no se han cumplido todos los acuerdos y que parte de ese incumplimiento es el que ha llevado a que estas disidencias terminen reorganizándose. Y recordemos también que posteriormente al proceso de paz en La Habana, en Cuba, se inició en Quito el proceso con el ELN, que fue, la mesa se levantó por ambas partes y que no se ha reactivado y es fundamental para poder mediar en todas estas situaciones que terminan siendo consecuencias de aquello que no se ha cumplido o que no avanzó.
Finalmente, Andrés, quiero preguntarte por las perspectivas que adviertes en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones del año que viene. ¿Cómo analizas las posibilidades de que se conforme un frente progresista en el país?
Bueno, eso es una situación que tendrá que evaluarse con el paso del tiempo y todo esto enrarece absolutamente todo el ambiente. Estamos hablando que no van a ser unas situaciones tradicionales, no solo por el hecho de la pandemia, que deben cambiar las formas de acercarse a la ciudadanía, sino que los temas también son otros hoy. Si habláramos de cuáles serían la prioridad de la agenda, no solo en términos políticos electorales, sino la agenda gubernamental de toda la región, ha cambiado. Ninguno de los gobiernos, y creo que en ninguna parte del mundo, estaba preparado o preparada para poder atender los retos que implicaban una pandemia, y mucho menos unos retos que implicaban una pandemia en medio de un enemigo que es invisible. Esto ha hecho que toda la dinámica de prioridades y de inversión cambie, y eso hace que este proceso que viene en ambas partes e incluso en toda la región sea totalmente atípico y nos pueda traer grandes sorpresas.
Andrés Nieto, gracias por tu análisis desde Colombia.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El pasado viernes se cumplieron 30 años de la firma del Tratado de Asunción que dio inicio al Mercosur. En sus comienzos, el bloque estuvo signado por una ampliación muy fuerte del comercio entre sus socios en una década pautado por la implementación de políticas neoliberales en toda la región. En ese sentido, hacia un objetivo demasiado ambicioso que reproducía el modelo escalonado de la Unión Europea de ir hacia un mercado común que nunca se constituyó en los hechos. Esto lo dijo el historiador Gerardo Caetano aquí en el programa GPS Internacional. Vamos a hablar de lo que está pasando con el Mercosur hoy. Vean ustedes, hace algunos días se dio un enfrentamiento entre el presidente uruguayo Lacalle Pou y el presidente argentino Alberto Fernández. Lacalle reiteró que en la opinión del gobierno uruguayo se debe flexibilizar el mercado común del sur. Vamos a hablar de las perspectivas y balances de los 30 años del proceso de integración regional, recibiendo con mucho gusto al doctor Florisvaldo Fier, doctor Rosiña, que además fue alto representante del Mercosur y parlamentario del Mercosur. Doctor Rosiña, le agradezco su contacto con GPS. ¿Cómo encuentra hoy al Mercosur a 30 años de su nacimiento? ¿Y cuáles serían las causas de su estancamiento actual?
Gracias por abrir este espacio para un debate. Yo creo que los 30 años hay poca cosa a conmemorar, porque no se avanzó como lo esperado en estos 30 años, e incluso lo que tenía avanzado el inicio de este siglo retrocedió. Se avanzaba a pasos un poco más largos, la integración social, la integración política con la constitución del Parlamento del Mercosur, todo esto hoy está parado o retrocediendo. Entonces yo veo el Mercosur con mucha preocupación. Los 30 años sería posible hoy estar conmemorando una integración más activa, pero siempre hay alguna cosa que frena el avance. Siempre hay algún otro país creando una razón. Esta cuestión de la flexibilización, yo veo que es totalmente secundaria. El avance del Mercosur no se ocurre por esto. Ocurre por otros problemas, políticos y económicos, sí, mas básicamente por falta de voluntad política de hacer la integración. Las barreras en general son los grandes capitales, las grandes empresas de capital internacional, las grandes empresas multinacionales. Esas son las barreras principales.
Rosiña, ¿hay posibilidades de salvar hoy al Mercosur, darle un nuevo significado? ¿Se pueden dar las condiciones para volver a plantear un Mercosur más soberanamente desde lo geopolítico?
Yo dije anteriormente que el avance que ocurrió en el inicio de este siglo solamente ocurrió porque los gobernantes de la región, los gobiernos, definieron el Mercosur como un bloque estratégico para la construcción de la integración en la región. Si los gobiernos nuevamente tomaron una decisión que no precisa ser igual, pero semejante, que diga, bueno, el bloque del Mercosur será un bloque que vamos a actuar como estratégico para la integración. Y a partir del Mercosur se pasó a construir su ampliación, que fue interrumpida con la cuestión de Venezuela. Pasó a construir la UNASUR, que junto con Mercosur y UNASUR estábamos debatiendo y construyendo la ciudadanía de la América del Sur. Sí, pero eso solo será posible con una retomada interna, principalmente de Brasil. No momento actual, con el actual gobierno es imposible. Hay que tener un otro gobierno que vea el Mercosur como prioritario, vea como estratégico y que quiera hacer la integración de América del Sur, no solamente de Mercosur. Caso contrario, continuaremos con esta situación o entonces retrocederemos aún más.
¿Cómo cree que ha impactado la pandemia a este bloque regional? Y de alguna manera, si existiera un bloque de integración fuerte, como claramente el diagnóstico significa que no lo hay, ¿podría haber sido, por ejemplo, más fácil para los países acceder a las vacunas si existiera un mecanismo de integración sólido?
Con un gobierno distinto del actual, porque con Bolsonaro es imposible, es un hombre que nega la ciencia, nega la vacuna, y Brasil está hoy vacunando las personas por la exigencia del pueblo y de algunos gobernadores y prefectos. Porque si dependiese solamente de Bolsonaro, nosotros no teníamos la vacuna. Un bloque como el Mercosur tenía la posibilidad de comprar vacunas para toda la población, caso hiciese eso de una manera integrada, hiciese eso como un bloque que podría pleitear junto a los laboratorios internacionales, incluso en la Organización Mundial de Salud. Un bloque que, en mi opinión, tenía, para obtener más vacuna, tenía que quebrar las patentes, ser contra las patentes. E incluso con la integración sería posible nosotros mismos, el bloque, producir la vacuna. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, todos ellos juntos, tienen la posibilidad científica y tecnológica de producción de vacuna. Brasil ya produce muchas vacunas y esta sería una más, pero Bolsonaro cortó 60% del presupuesto de la pesquisa y de la ciencia. Entonces, con este hombre sería imposible actuar mismo en bloque. Sería necesario una otra visión de la ciencia y de la tecnología. Pero juntos seríamos capaces de fabricar y tener vacuna para todos.
Rosiña, le hago la consulta ahora sobre lo que está pasando en Brasil. Lo primero es saber lo que pasa con la pandemia. ¿Cuál cree que son las razones por las cuales le ha ido tan mal a Brasil, que hoy es un ejemplo de lo malo para la región y también, como han dicho muchos analistas, un peligro para esta parte de América Latina? ¿Por qué Brasil es un peligro para la región, tomando en cuenta el avance de la pandemia?
Brasil es un peligro por actuar en favor de la pandemia. para que se compreenda como um governo trabalha a favor da pandemia, o próprio exemplo da pessoa que ocupa a presidência. Ao negar a ciência, a não usar absolutamente nada de tudo que está disponível para evitar a pandemia, não se usa nem personal, nem coletivo. Bem, quando tivemos os primeiros casos de coronavírus em Brasil, não se criou uma coordenação nacional com científicos políticos para debater a estratégia para a produção de vacuna ou para a compra de vacuna, ou para cambiar a produção industrial, porque sabíamos que não teríamos leitos suficientes nos hospitais, em los centros de terapias intensivas, não teríamos os equipos necessários, e nada disso se foi feito. Hoje, quando se avança na pandemia, é uma outra cepa. O vírus criou uma mutação e tem uma outra cepa. Como a vacinação é muito lenta, se teme que esta mutação, este cambio com outras cepas, se vá a sobrepor. A vacuna não vai ter tempo para agir e vai gerar uma infecção sobre outra e vai se espalhar este vírus. Então, o Brasil é um perigo mundial. Nós estamos em uma isla sem proteção, sem perspectiva, e agora, em momento, já estamos com o quarto ministro de saúde e todos eles incapazes, não conhecem o que é um sistema público de saúde, não conhecem o sistema único de saúde, que é o sistema que temos, todos eles de origem do setor privado, então não se conhece, não conhece o que é um serviço público. Então é um problema muito grave. Estes ministros não têm capacidade de enfrentamento a Bolsonaro, porque caso se enfrenta a Bolsonaro, eles são afastados. Agora, dia 1º de abril, se hace cumpleaños del golpe militar. Isto é muito preocupante. Tudo indica que Bolsonaro estava preparando um golpe, porque tudo se está indicando. Tanto que ayer se cambiou o ministro da Defesa, porque não concordou com aquilo que desejava Bolsonaro, o desejo de Bolsonaro. Então, agora vive uma grave crise sanitária, econômica, já desde o golpe, social, porque há hambre, muita hambre, e uma crise política. Vou dizer que aqui nós vivemos uma crise humanitária, com a ausência do Estado e com o Estado hoje criminal. As organizações criminosas estão agindo por dentro do Estado, com suas milícias e seus representantes. Esto milícias abre... armadas e milícias digitais.
A pergunta é, abre isto uma oportunidade para a organização da oposição e a possibilidade, por exemplo, de que Lula, luego de que a justiça lo absuelva, pueda ser el líder de la oposición a partir de ahora?
La lectura hecha por muchos juristas es que Lula se puede ser candidato, que todo lo que ocurrió últimamente es imposible volver. Entonces es muy probable que Lula sea el nuestro candidato. Sí, esa es una de las razones, vamos a decir, de desespero de Bolsonaro, porque con Lula en libertad, e com a possibilidade de ser candidato, posição que não existia até o momento. Um líder com capacidade de derrotar a extrema-direita e incluso a direita juntos. Então, o problema é que nós não podemos ir para a calle, porque com a pandemia é muito perigoso. Hoje, em Brasil, há um caos hospitalar. Não há leito para nenhuma pessoa. Não somente em centros de terapêuticos intensivos, mas sim em hospital comum, em qualquer leito comum. Não há como, e há pessoas que estão morrendo em los pronto atendimentos hospitalares ou pelos bairros, dos serviços públicos, dos locais de atenção básica da saúde. Se está todos os dias, muitas pessoas, sem atendimento médico compatível com as necessidades destas pessoas. Estamos vivendo um caos em la salud.
Dr. Rosinha, gracias por su análisis, como sempre, para GPS.
Yo que agradezco, estoy a disposición siempre de la GPS. Gracias. Abrazos para todos los hermanos de Uruguay, los uruguayos y las uruguayas, que conozco relativamente bien por vivir ahí por 2 años.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Alguna vez pensaste que una canción de John Lennon, una de las más icónicas de las últimas décadas, pudiera servir de fondo para contar algo sobre las vacunas respecto al COVID-19? Bueno, esto es lo que vamos a compartir a continuación en GPS Internacional.
Imaginar un mundo sin pandemia, donde no muera más gente por el nuevo coronavirus. Pero lo que ya no es necesario imaginar es un mundo que tenga las herramientas para prevenir COVID-19, porque estas herramientas ya existen. Son las vacunas, y sabemos, son hoy la única forma de controlar a este virus. Una vacuna es una preparación realizada bajo estrictas normas científicas, cuya función es generar en el organismo una defensa frente a una enfermedad. Las vacunas estimulan y entrenan a nuestro sistema inmune para combatir un microorganismo, sea un virus o una bacteria, y esto lo hace mediante la generación de anticuerpos. De esa forma, si llegamos a estar expuestos a un virus, el cuerpo ya está preparado para combatirlo rápidamente.
La ciencia ha recorrido un largo camino desde las primeras vacunas en el siglo XIX y han evitado la muerte de millones de personas. Se ha mejorado su eficacia, su forma de administración y, sobre todo, se han minimizado sus posibles efectos secundarios para hacerlas cada vez más seguras y eficientes. Por eso, cuando surgió la pandemia, la ciencia pronto comenzó a trabajar sobre décadas de conocimiento acumulado para lograr una vacuna en tiempo récord. Hoy existen diferentes vacunas contra COVID-19. Hay vacunas como la Sinovac, que se basan en los métodos tradicionales en las que se inocula un virus inactivado para generar anticuerpos. Otras vacunas usan un método nuevo que surgió como fruto de décadas de investigación y que ahora, ante una emergencia sanitaria mundial, encontró el ambiente necesario para transformarse en una realidad. Este nuevo método son las vacunas de ARN, como la Pfizer o Moderna, que solo emplean una porción de su material genético. Muchas veces así es como avanza la ciencia, cuando surge una necesidad urgente.
Hoy, todas las vacunas, sin importar su bandera, mostraron ser eficaces para disminuir casos graves de COVID-19. Todas siguieron las etapas necesarias para garantizar su eficacia y su seguridad. Entonces, lo que hoy queremos imaginar es que toda la población tenga acceso a estas vacunas y pueda beneficiarse de esta herramienta que tanto bien ha hecho la humanidad. Y sobre todo, queremos imaginar que la sociedad entienda que las vacunas son resultado de un trabajo científico riguroso y confiable. Imaginemos entonces un mundo vacunado, porque será un mundo sano.
Lo que acabamos de compartir es el trabajo del grupo No Te Preocupes, en realidad hacemos ciencia. Y para conocer más de cómo surgió esta iniciativa y de qué se trata, vamos a recibir al bioquímico Joaquín Hurtado, que es uno de los tecladistas del grupo y además es científico del Instituto Pasteur de Montevideo. Bienvenido, Joaquín, un gusto recibirte en GPS. Contanos, ¿de qué se trata No Te Preocupes y cómo surgió en momentos de pandemia?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, No Te Preocupes en realidad surgió como una idea de hacer divulgación científica, pero a través de la música, ¿no? Y bueno, surgió en realidad el año pasado, a mitad de año se empezó a manejar la idea, a través de Daniela Irfield y Pilar Moreno, que son nuestras managers. Y bueno, empezamos entonces con esa idea, circularla por los pasillos, digamos, comentando a ver quién tocaba algún instrumento, quién cantaba, y se empezó a conformar esta banda que, bueno, que empezó el año pasado y que ahora sigue acá haciendo música y divulgación.
¿Y cómo comenzó ese trabajo? Porque, a ver, ustedes seguramente tienen mucho trabajo y mucho que hacer en estos tiempos en la tarea como científicos, pero ¿cómo se mezcla eso por el gusto con la música y cómo se mezclan los conocimientos?
La idea era contar un poco qué es lo que hacemos acá en el instituto, ¿no? Era a través de algunas canciones que nos pudieran introducir a temas científicos que realmente trabajamos acá, como las enfermedades infecciosas o problemas también del corazón y muchas otras actividades más. Y bueno, entonces, a través de algunas palabras clave o disparadores, nos permitían introducirnos en diferentes temáticas, ¿no? Entonces era todo un tema buscar qué canción podía servir. Eso fue una búsqueda que realizamos el año pasado. Hicimos una primera presentación con 6 temas, que la presentamos en la noche de las y los investigadores, que fue por allá por noviembre, una cosa así, un evento de nivel internacional que participaron varias instituciones también de acá del país, que se transmitía sincrónico para todo el mundo, y bueno, yo creo que está bueno poder contar lo que hacemos acá, y además hacerlo con música, que es una forma que a mí personalmente me parece que es buenísimo, ¿no? Que me encanta, y sí, estamos todos con mucho trabajo, tanto en investigación como en general, pero es algo que disfrutamos un montón, entonces nos juntamos a la hora que tenga que ser, y bueno, es muy disfrutable, ¿no? Además el grupo que se armó es muy bueno, la verdad que está muy lindo estar ahí.
Ya no hay dolor, ya no duele y no va a doler.
El dolor. Quizás el dolor es una de las cosas que la ciencia ha tratado de eliminar o atenuar de alguna manera desde siempre. Pero como la respiración o los latidos, el dolor forma parte de la vida, porque es como un perro guardián de la salud, que ladra cuando el cuerpo debe prestar atención, cuando hay un peligro, y nos obliga a tomar medidas para combatirlo. Además, el dolor es algo más que una experiencia orgánica, también involucra sensaciones, y esto pasa porque el dolor es una interpretación del cerebro, que recibe una señal y reacciona. El dolor es una alarma corporal imprescindible, porque sin él no podríamos reaccionar ante el peligro. Hasta aquí el dolor es algo bueno, pero cuando se vuelve crónico o constante a lo largo del tiempo, es porque algo en el organismo no está funcionando bien. De eso se ocupa la ciencia, de tratar de encontrar el origen del dolor y mitigarlo.
Han abordado algunos temas particulares como las enfermedades cardiovasculares, la genética, las enfermedades raras e incluso hasta el Alzheimer. ¿Cómo seleccionan esos temas y cómo arman los textos?
Bueno, por ejemplo, en realidad, para hablar del corazón, enfermedades que tienen que ver con el corazón, bueno, lo que hicimos fue hacer una lluvia de ideas, de canciones que pudieran ir a un disparador, y ahí encontramos Corazón Valiente, de Gilda, por ejemplo, así fue como fue surgiendo, o por ejemplo, De No Olvidar, para hablar de enfermedades neurodegenerativas, también, bueno, sirve como disparador. Después los textos se van armando un poco en conjunto, un poco también entre Daniela y Pilar, y lo empiezan a armar, y bueno, y después va quedando el speech. También cada persona que lo dice aporta un poco su forma de decirlo.
Cada día, por supuesto, hay mayor divulgación de la ciencia. Se ha puesto de moda, por decirlo de alguna manera, en estos tiempos tan complejos. ¿Se puede decir que esta podría ser una de las cosas buenas que dejó la pandemia?
Bueno, sí, sin duda. La divulgación de la ciencia es algo que ahora está, como decís vos, como muy de moda porque está todo esto de la pandemia trajo a consideración un montón de cosas del quehacer científico, pero la divulgación es algo que tenemos que hacer todos los científicos, ¿no? Es una parte importante del trabajo de investigación, es comunicar los resultados, comunicar a la sociedad qué es lo que se está haciendo. Entonces, bueno, esto nos permite también, de alguna forma, devolver a la sociedad a contar un poco lo que hacemos acá.
¿Han tenido contacto con otros grupos que hagan divulgación científica con expresión artística? Sabemos que hay varios en el mundo y en la región también. ¿Hay vínculo con otras experiencias?
Hasta el momento no. Sabemos sí que hay una banda que toca en el Clemente Estable, pero hasta el momento no hemos generado, no tengo conocimiento más allá de esa banda que te menciono, pero estaría bueno poder generar algo en conjunto, más bien. Esto se trata de hacer divulgación y todos bienvenidos.
¿Tienen pensado cuando se pueda hacer algún tipo de presentación? Y en ese caso, ¿lo piensan para un público en general, para niños y adolescentes? ¿Por dónde va la idea de seguir con esta experiencia a mediano plazo?
Bueno, ahora está un poco complicado con el tema de la pandemia, y en el momento en el cual estamos es un poco difícil. Pero la idea sería, en algún momento, una idea que manejamos es llevarlo a las escuelas y empezar a hacer como una especie de concierto, una especie de show para niños en principio. Sí, y seguir tocando con este proyecto que nos gusta tanto.
Contarles a la audiencia quiénes son. La banda está integrada por Joaquín de la Risa, que está en la voz y es investigador de la unidad de cristalografía de proteínas, Joaquín Hurtado en teclados y percusión, que es investigador del laboratorio de interacciones, hospedero patógeno. Juan Andrés Imelio, guitarra, investigador del laboratorio de microbiología molecular y estructural. Amalia Lima, teclados, investigadora de la unidad de bioquímica y proteómica. Matías Maidana, percusión, investigador del laboratorio de diagnóstico molecular del COVID-19. Bruno Panuncio en el bajo, investigador del laboratorio de neuroinflamación y terapia génica. Andrés Pereira en la guitarra, investigador en la unidad de animales transgénicos y de experimentación. Josefina Fuchs en la voz, investigadora del laboratorio de genómica microbiana. Jorge Rodríguez en la guitarra y el bajo, investigador del laboratorio de biología vascular y desarrollo de fármacos. Y Macarena Sárroca, voz asistente académica. ¿Todos ustedes ya sabían, todos conocían que estaban metidos en la música? ¿O cómo fue esa interacción para decir, bueno, toda esta barra de científicos además le gusta la música y está en plan de armar una banda?
La verdad que fue un poco sorprendente. A mí todavía me causa como mucha gracia y mucha impresión que haya tanta gente dentro acá del instituto que toca y que además toca bien. La verdad que grabar estos temas, que los grabamos en vivo, grabamos el video y el sonido también en vivo, es re difícil de hacer, es bastante difícil. Y requiere de ensayo y requiere de mucha práctica. No tuvimos tanto tiempo como para poder hacerlo, siempre se puede perfeccionar, entonces siempre hay algún error, alguna cosita que queda, pero nos quedamos con eso de que es fantástico que dentro de acá, del instituto, y supongo que también en general, haya tanta gente, ¿no?, con otro tipo de actividades, que también la música es algo que llevan también adelante al mismo tiempo y hace una cosa en conjunto, como esto que estamos haciendo. A mí en lo personal me parece que es buenísimo y que hay que seguir haciéndolo.
Excelente iniciativa. Para los que nos quieran escuchar, escuchamos algo de música, pero quieran conocerlos, ¿dónde pueden encontrar material sobre ustedes, Joaquín?
Bueno, ahora estamos, los temas, las canciones están subidas a YouTube, en el canal del Instituto Pasteur de Montevideo, y ahí está todo subido, y también en Instagram y en Twitter creo que queda subido algo del material.
Joaquín Hurtado, entonces, no te preocupes, esta banda de científicos y músicos del Instituto Pasteur de Montevideo. Gracias.
Bueno, por favor, gracias a ustedes.
Esta vez suene poético en la canción, el amor no es una enfermedad, pero puede ayudarnos a contar de qué se trata este concepto que encierra tantas cosas. Una enfermedad ocurre cuando el estado normal del organismo o de una parte del cuerpo se ve alterado. Puede ser por causas conocidas o desconocidas, y en general se manifiesta con signos y síntomas característicos. Dentro de esta definición tan general engloba muchos tipos de enfermedades. Por eso, la ciencia las ha clasificado en un sinfín de categorías. Existen enfermedades hereditarias, respiratorias, digestivas, de transmisión sexual, neurológicas, traumáticas, infecciosas, autoinmunes, laborales, bueno, en fin, un montón. Si bien la ciencia trabaja para buscar formas de curar o prevenir enfermedades, nuestro organismo tiene su propio sistema de defensa. Se trata del sistema inmune, que nos protege todo el tiempo, pero a veces hay que ayudarlo. Por eso existen las vacunas, los fármacos o diferentes terapias, como la inmunoterapia, que es un tipo de terapia que ayuda y estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir una enfermedad. En el instituto, por ejemplo, estudiamos la inmunoterapia contra el cáncer, con el objetivo de buscar fármacos que ayuden al sistema inmune a combatir esta enfermedad. Quizá no la enfermedad de la que habla la canción, pero sí muchas otras.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo expuesto en las últimas columnas, en tiempos de una creciente urgencia con respecto a los desafíos contemporáneos relativos al cambio climático, la inestabilidad financiera y la inseguridad alimentaria, autores como Gerding y Faure advierten que el foco en las políticas públicas locales es central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado en la cooperación internacional para el desarrollo. En este marco, recordemos que se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países en desarrollo y la ayuda internacional para su implementación en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este sentido, recordemos que la cumbre de Río + 20 en Brasil de 2012 conminó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio luego de que finalizara el plazo de estos en 2015. Y al respecto, con una población planetaria que se estima que llega a los 9.000 millones de personas para el año 2050 y con la necesidad de un funcionamiento estable de los sistemas concernientes a la diversidad de los océanos, los bosques, entre otros, la reformulación de los Objetivos de Desarrollo han incluido asuntos concernientes tanto a la seguridad humana como planetaria. Sin embargo, la definición de un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible es desafiante, particularmente cuando existen conflictos entre ellos. Por ejemplo, la provisión de energía y la prevención del cambio climático. En este sentido, existe un consenso global de que los esfuerzos en torno a la política de desarrollo locales están fuertemente influenciadas por el impulso de una agenda a nivel global. La importancia del concepto de bien público global en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales mencionados anteriormente. Y al respecto, se advierte una interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales. Y en ese marco, una interrelación entre las acciones domésticas y el rol de la cooperación internacional para promover nuevos paradigmas de desarrollo. Por tanto, esta correlación resulta clave para entender el funcionamiento de los procesos de cooperación internacional. Las actividades vinculadas en este sentido a la cooperación para el desarrollo evolucionan de acuerdo a los cambios y prioridades de la sociedad internacional. Y asimismo, recordemos que el escenario internacional actual vincula a través de la cooperación internacional a diversos actores del sistema, no solo estados, sino también a organizaciones no gubernamentales, el sector académico, el empresarial, así como otros actores de la sociedad civil. En este contexto, la apertura de temas de cooperación en foros como el G20, en cuyo marco el paradigma de la bioeconomía ha sido considerado últimamente, demuestra la necesidad global de una coordinación en torno a un marco variado de desafíos contemporáneos. En torno a estos aspectos estaremos centrándonos en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.